Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Hoy les contamos cómo se tradujo el término pandemia a distintas lenguas indígenas del Amazonas.
Ingresamos a la zona violeta de Sputnik.
En la mayoría de las lenguas indígenas no existe una palabra para definir pandemia, algo que indica que en los últimos tiempos no les ha tocado vivir una situación así. Por eso fue un gran desafío para las organizaciones que trabajan con las comunidades traducir el término pandemia y algunos otros asociados al coronavirus para advertir sobre el riesgo de esta enfermedad y tomar medidas de prevención.
Sí, es muy interesante lo que estás planteando, Natalia. Estoy pensando, por ejemplo, en nuestro idioma, en español, en donde sí existía la palabra pandemia, pero no se usaba el término coronavirus, para muchos totalmente desconocido, y que ahora todos los días lo nombramos más de una vez, es de uso común.
Sí, exacto, y rápidamente nos acostumbramos a asociar coronavirus con una infección viral de gravedad. Particularmente en la Amazonía ecuatoriana, la palabra pandemia fue traducida a 8 lenguas diferentes de 8 pueblos que mantienen vivos sus idiomas originarios: el Shuar, Achuar, Huaorani, Quichua, Shiwiar, Cofán, Siona y Siacopay. Hoy hablamos con Andrés Tapia, dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, que nos contó cómo fue este proceso y qué desafíos presentó. Lo escuchamos.
Como a todos, la pandemia nos tomó de sorpresa, ¿no? Nadie se esperaba esto y también la reacción era un poco de duda qué vamos a hacer. Pero nosotros rápidamente vimos que lo más óptimo era establecer medidas en los territorios indígenas. Por eso el mismo día, prácticamente el día siguiente de declarado el estado de excepción en el país, la CONAIE y su estructura, en este caso la CONFENIAE en la Amazonía, emitimos una disposición a que cada nacionalidad en los territorios ya establezca medidas de control de ingreso y salida de los territorios. Y también lo otro que decidimos inmediatamente fue activar una campaña de información y comunicación. Entonces empezamos a generar cuñas radiales para difundirlas, sobre todo en las radios, porque es el método que más permite llegar a comunidades. Obviamente también en redes sociales y plataformas virtuales. Entonces de ahí vimos también la necesidad de que estos contenidos debían estar generados en los propios idiomas de las nacionalidades, y por eso empezamos a trabajar con los jóvenes que forman parte de nuestro equipo de comunicación, que están en toda la región amazónica, se llaman los lanceros digitales. Entonces con ellos fuimos haciendo primero generamos en nuestra radio la cuña, la original. En base a eso ellos nos fueron ayudando a traducir a cada una de las lenguas, y con eso se logró traducir, ¿no? Que no es un trabajo tan sencillo, porque hay lenguas, por ejemplo, que son un poco más difícil de obtener la traducción. Generalmente el quichua y el shuar es mucho más hablada, incluso son lenguas oficiales acá, pero lenguas como el maicoca, que es de la nacionalidad Siona y Siacopay, entre otras, siempre presenta mayor dificultad. Pero gracias a la acción de nuestros comunicadores hemos podido hacer la traducción a las 8 lenguas y lograr difundir todos estos contenidos en cada una de las lenguas, tanto en lo que es audio, en cuñas radiales, cuanto también en la parte impresa a través de las cartillas que también generamos, las cartillas de prevención de la pandemia. Nosotros somos parte de la COICA, entonces estamos articulados a los 9 países amazónicos de la cuenca amazónica. Somos una de las confederaciones que integra la COICA, una de las 9. Nosotros exclusivamente acá en la Amazonía ecuatoriana trabajamos con las 11 nacionalidades, pero obviamente hay un nivel de coordinación, sobre todo con la COICA, que lo venimos llevando adelante.
Bien, Natalia, además de las medidas de control, una vez declarado el estado de emergencia, se realizaron campañas de comunicación que se empezaron a difundir por la radio y las redes sociales, que son los medios que más llegan a estas comunidades.
Sí, y el equipo de comunicación fue el encargado de empezar a traducir las palabras junto con los jóvenes de las propias comunidades. Como comentaba, hubo algunas lenguas a las que fue más fácil traducir que a otras, como el shuar y el quichua, porque son las más habladas. Nos contó algunas características de cada uno de los idiomas.
De las 11 nacionalidades hay 3 lenguas que ya no se hablan, ¿no? Es la lengua quijos, la lengua sápara y la lengua andua. Son 3 nacionalidades que están reconocidas, pero ya esa lengua no lo hablan porque se perdió, ¿no? Solo hay pocos abuelos que le hablan, o palabras que se hablan. Entonces, ellos, por ejemplo, hablan quichua. Esas tres no fue posible de traducir. Y de las 8 restantes, las que presentan más dificultad son de las nacionalidades que tienen menos población. Por ejemplo, los compañeros Sionas, Siecopay, Cofán, y también un poco menos los Guarani, que es una lengua más hablada. Entonces, obviamente, las lenguas como Quichua y Shuar, Achuar y Guarani, estas cuatro, tienen mayor facilidad en el sentido de que hay más jóvenes o más personas que la hablan y que, por tanto, podían traducir los contenidos. En cambio, las otras, al ser menos hablada, hay menos personas que pueden especializarse en traducción, pero aún así también se lo logró hacer. Obviamente no hay una traducción textual de la palabra pandemia, ¿no? Puede asociarse, por ejemplo, en quichua es ungui, pero no quiere decir específicamente pandemia. Puede referirse a emergencia o enfermedad, pero como enfermedad catastrófica tal vez podría interpretarse, está sujeto un poco a la interpretación, entonces esa dificultad también se presentó. En Shuar también es un poco complejo porque hay muchas palabras que podrían asociarse, pero ¿cuál es la específica que incluye pandemia? Finalmente se usó, por ejemplo, la palabra meset, pero no necesariamente es la que más refleja eso, ¿no? Entonces siempre va a haber un poco de incertidumbre, sobre todo porque la lengua Shuar se habla en las 6 provincias de la Amazonía, tanto en la lengua Shuar y sobre todo en la lengua quichua existen también dialectos locales. Entonces las palabras también varían entre una provincia y otra. No es que se tiene una sola homogénea, ¿no? Entonces eso siempre dificulta un poco. Todas las palabras son readaptadas. No hay una palabra nueva que se haya como construido en torno al tema pandemia, porque tiene que ser una palabra que la gente lo entienda, ¿no? O sea, si es una enfermedad catastrófica, entonces la gente lo va a entender en su lengua, pero si creamos una nueva palabra, eso no, la gente no lo iba a entender. Y el objetivo sobre todo era que la gente pueda comprender, ¿no?, la magnitud del problema.
Bueno, en quichua se tradujo como ungui, pero esta palabra no significaba pandemia, sino que enfermedad.
Exacto, ungui es la abreviación, en realidad se tradujo como ungui kuna. Ungui significa enfermedad, como decías, y kuna es el plural, por lo que se intentó transmitir el mensaje de que se trata de una afectación muy grave o una enfermedad de las enfermedades. En Shuar se usó la palabra meset, cuya traducción literal en este idioma es gravedad fuerte, y en realidad hace alusión a los problemas derivados de la guerra. Algo interesante es que como los Shuar son un pueblo más guerrero, se optó por elegir el término meset para transmitir la gravedad del asunto, mientras que los quichua son más pacíficos y tienen mucha conciencia de la naturaleza y el presente, por eso se optó por el otro término. Tapia explicó un poco más sobre cómo fue el trabajo de selección de las palabras.
Siempre estamos contactados con los presidentes de las nacionalidades, entonces ellos iban dando sus criterios de qué es lo que mejor podría servir para explicar. Ese es un ejemplo, pero hay otras también palabras con las que se intentó precisar, ¿no? Entonces las personas que lo hablan, sobre todo fluidamente, fueron las que nos fueron recomendando cada una de las palabras a ser utilizadas. Nosotros pedimos apoyo a los jóvenes comunicadores, entonces ellos tradujeron los contenidos y también consultamos cuando había alguna palabra con alguna duda, se consultaba a otros, a los presidentes, a los dirigentes que hablan cada una de las lenguas para que nos digan cuál es la que se adapta mejor. Entonces todo eso fue una coordinación que tuvimos, obviamente a través de vías virtuales. Es algo que, como yo decía, es nuevo para todos, ¿no? Tal vez generaciones mucho más anteriores, pero no las actuales, podrían haber tenido algún tipo de catástrofe relacionada, por ejemplo, en la época de los caucheros, ¿no? De la colonización, donde hubo, por ejemplo, epidemias de sarampión, pero son cosas que ya son de muchísimas décadas de atrás, entonces nadie de los que actualmente vivan lo ha sufrido, entonces por eso es que no hay una palabra para ello.
Además del trabajo con los jóvenes, el método que escogió el equipo de traducción del Shuar fue consultar a los sabios mayores y a personas que han hecho educación intercultural bilingüe. Con ellos lograron encontrar las palabras que pudieran relacionarse más con la pandemia del COVID-19. Por último, el especialista en comunicación nos habló de otras aristas de su trabajo, como la elaboración de manuales de prevención, sus resultados y los próximos pasos a seguir.
Nosotros hemos impreso las cartillas de prevención para manejo de la pandemia en territorios indígenas. Esto fue un proceso que hicimos con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, quien revisó el contenido y también lo validó. pero es una propuesta sobre todo del movimiento indígena. Entonces ha tenido buenos resultados en el sentido de que si bien hay casos en las nacionalidades y obviamente la pandemia no distingue entre una nacionalidad y otra, hay contagios, ¿no? Por supuesto. Pero que también las medidas tomadas, las medidas de prevención sí han sido efectivas para evitar que pueda ser mucho más letal el virus, ¿no? Si bien hay muertes que se han ido confirmando en estos dos meses, son mucho menores de las que, por ejemplo, han ocurrido en las ciudades. Sin embargo, todavía la alarma persiste. Entonces, hemos tenido como un éxito, diría yo, en la parte de las medidas de prevención. Pero ante el avance de la pandemia, por supuesto, necesitamos de mayor colaboración con las autoridades, sobre todo, que de parte del gobierno ha sido muy escasa, para poder establecer planes de acción y contingencia en las zonas donde ya se ha confirmado los registros de COVID, sean estas en territorios o sean cercanas a las ciudades, para poder establecer ahí planes de contingencia, que es el próximo paso que actualmente estamos encontrándonos diseñando. Pero igual los planes de prevención son muy útiles y hemos logrado distribuir bastante material en las comunidades que, como digo, ha tenido también una utilidad, ¿no? Una importancia, sobre todo porque se ha hecho en coordinación con las autoridades comunitarias y también con muchos médicos que forman parte del sistema de los distritos de salud.
Compartíamos la entrevista con Andrés Tapia, dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIADE, acerca de cómo se tradujo el término pandemia a distintas lenguas indígenas del Amazonas.
Qué interesante, Natalia, cómo las comunidades siguen evolucionando en el lenguaje y buscando palabras que se adecuen a las distintas situaciones. Muchas gracias. Muy interesante, Natalia.
Muchas gracias.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿Qué estará pasando en las redes sociales? Karen Todorov, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Alejandra. Buena semana para vos, ¿todo bien?
Todo bien, igualmente el comienzo de esta semana para ti.
Comenzamos con la selección de redes sociales para este 25 de mayo, última semana ya de este mes, y así arrancamos.
Instagram.
Cristiano Ronaldo recordó la décima del Real Madrid en Instagram. Recordemos que el actual futbolista de la Juventus de Italia llevó al Real Madrid a ganar 4 Champions League mientras estuvo en el club merengue. Y la última fue un 24 de mayo de 2014, que fue la décima para el equipo merengue. Hace 6 años, el Real Madrid logró ante el Atlético Madrid remontar un 0-1 en contra en el minuto 93. Y eso llevó a que el partido se fuera a la larga, donde sí, ahí el equipo blanco terminó quedándose con esta copa. Que recuerdo, el gol del Atlético de Madrid lo había hecho el uruguayo Diego Godín, capitán de la selección charrúa.
El querido Godín.
Y Cristiano Ronaldo publicó en sus historias de Instagram el gran momento que se vivió. La décima, junto a una copa y unos aplausos, fue el mensaje que escribió Cristiano Ronaldo en Instagram, lo cual, imagínate, desató la locura de los hinchas del Real Madrid, que todavía sueñan con que algún día regrese al equipo.
YouTube.
Un hombre viene causando sensación en YouTube después de publicar una serie de videos que ayudan a otros muchachos que, como él, viven en ausencia de sus padres. Rob Kenny es el protagonista de esta historia que ha dejado sorprendidos a miles en redes sociales. El hombre que hizo creó un canal de YouTube en donde publica videos que brindan soluciones que él hubiese querido encontrar cuando era más joven. Su padre lo abandonó y a través de estos videos lo que busca es enseñar algunos quehaceres a aquellos jóvenes que les haya pasado lo mismo. Entonces, bueno, muestra desde hacer el nudo de una corbata, afeitarse o hasta planchar una camisa. Y así Rob se ha ganado en poco tiempo miles de seguidores. Fíjate que cuenta ya con más de 500,000 de suscriptores. Y comentarios que obviamente halagan su buena iniciativa en YouTube.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Una joven envía a su exnovio una tonelada de cebolla para hacerlo llorar, Alejandra. Esto sí que es una cosa increíble, nunca había escuchado algo así.
Una tonelada.
Una tonelada, sí, sí. En la puerta de la casa.
Fue con todo.
Xiao Xiao es una joven que vive en la provincia de Shandong, China, envió una tonelada de cebolla a su exnovio. Según medios locales, el motivo del curioso regalo fue que el chico rompió la relación con Xiao pocos días antes del Día de los Enamorados, que en el país asiático se celebra el 20 de mayo, no el 14 de febrero como de este lado del mundo. La chica pidió a los repartidores que dejaran varios sacos con la hortaliza en la puerta de la casa de su expareja sin avisarle. La entrega estaba acompañada de una nota que decía: "Yo lloré durante 3 días y ahora es tu turno". Una vecina comentó que no sabía si el hombre había llorado, pero lo que sí constató fue que cuando llegó a su casa el olor, imagínate, era asfixiante.
Toda la cuadra.
Y agregó que, bueno, eso, ¿no? Ahora todo el edificio huele a cebolla. Por su parte, el exnovio explicó a medios locales que la razón de la separación fue el comportamiento excesivo de su expareja.
Y bueno,
y ahí nos quedamos.
Ahí nos quedamos con la sospecha, ¿no? Exceso,
sí,
hubo.
Que es excesivo para él.
Claro.
¿No? Sí, sí, totalmente.
Bueno, muchas gracias, Karen.
Bueno, lo importante es que cebolla no le va a faltar para cocinar.
Va a poder hacer unos buenos guisos y sopitas también.
Totalmente.
Gracias, Karen.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo.